El comentario incómodo.
El tuit polémico.
La declaración políticamente incorrecta. Si a ti también te interesa saber lo que pasa con la política y sus personajes, en este intento de análisis buscaremos descifrar las movidas de este maravilloso mundo. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este primer episodio de ¿Y ahora qué? Este es un espacio que decidimos inaugurar a prácticamente un año de la elección de 2024 para platicar, criticar mucho y cuestionar las acciones más relevantes de la semana en cuanto a lo que está pasando en la política local y sus protagonistas. Aunque también vamos a compartirles unas cuantas pinceladas de lo que ocurre a nivel nacional. Es importante aclararles que la curaduría de los sucesos no necesariamente va a destacar por tratarse de aciertos, pero aquí vamos a encontrar de todo. Así que arrancamos con lo que dio de qué hablar esta semana, que no huele, sino que ya apesta a mucho drama político.
¡Ganamos la batalla, maestra!
Hoy una gran mayoría del pueblo mexiquense salió a votar con alegría y con esperanza para abrirle las puertas al cambio.
Triunfó la honestidad sobre la corrupción. Triunfó la sencillez sobre los privilegios. Triunfó la cercanía al pueblo frente a la indolencia. La maestra Delfina Gómez Álvarez será la próxima gobernadora del Estado de México.
¡Gobernadora! ¡Gobernadora! ¡Gobernadora!
Pues ahí escuchamos lo que concluyó el domingo en estas elecciones en el Estado de México y Coahuila, con el triunfo de Delfina Gómez de Morena en el Edomex y de Manolo Jiménez en Coahuila. Dos elecciones simbólicas por lo que representan como territorio y pues por supuesto con más impacto, ¿no? El de Edomex, que por fin, después de no sé cuántos años, Morena destierra al PRI.
Décadas.
Ahora sí que desde en esta etapa del México post-revolucionario se va el PRI, se va el grupo Atlacomulco y llega el grupo Texcoco.
¿O no? ¿Extinción del grupo Atlacomulco de verdad?
Yo así lo veo, ¿no?
¿A cambio de qué?
A cambio del voto ciudadano.
No, por supuesto. Claro que no.
Creo que ahí sí aplica el primor, ¿no? Como han venido diciendo totalmente.
Sí, totalmente, claro. Bueno, pues tuvimos las elecciones el domingo en Estado de México y Coahuila, donde gana Delfina Gómez de Morena. La verdad que una diferencia no tan grande, 9 puntos, a la candidata de la alianza, Ale del Moral. Y lo que sí fue una verdadera masacre, una paliza, fue en Coahuila con Manolo Jiménez, más de 30 puntos sobre el candidato impresentable, Armando Guadiana. Entonces, pues tuvimos ahí ya el inicio de estas elecciones, o la conclusión, vamos, de estas elecciones 2023, donde ya se posiciona Morena en el Estado de México y el PRI y la alianza pues retienen Coahuila.
Yo quisiera retomar ahí una de las frases que escuchamos en el audio de Mario Delgado. ¿Realmente triunfó la sencillez sobre los privilegios? No sé. Digo, ahí me queda como esa duda si realmente que llegue Morena al Estado de México y a donde llegue significa sencillez sobre privilegios.
No, pues, solo en imagen, ¿no?
Creo que fue el gran discurso que incluso se atrevieron a tomar casi como bandera la cuestión de clasismo. No vamos a negar que exista, no vamos a negar que sí hay como, o sea, se atraviesa inevitablemente en un contexto tan particular y tan complejo como el del Estado de México, pero creo que sí aprovecharon demasiado durante la campaña esta cuestión, ¿no? O sea, de plantear, porque incluso así lo mencionaban, a la mujer pobre que viene desde abajo.
La maestra.
La maestra, o sea.
Es mi tía.
Es totalmente, ¿no? Sí, justamente se mencionaba así, ¿no? Sí, como claro. Delfina es una persona que pudiste ser tú, tu mamá, tu tía, o sea, una persona que jamás hubiéramos imaginado en el contexto del el Estado de México priista hasta los huesos pudiera llegar a esto. Y justo se juega con la idea, pues no sé, que se me hace hasta un tanto pues sarcástica, ¿no? De la humildad que llega con la 4T al Estado de México.
Y tú lo comentabas, ¿no? A final de cuentas, pues sí, en círculo rojo quizá está muy, pues ya, vamos, muy tocado el tema, pues, de Delfina y sus desvíos de recursos, pero cuando lo ves en la calle con la gente, pues como tú decías, esta señora no puede robar, no puede ser corrupta.
Sí, visualmente la ves hasta en este discurso del día de la elección, ¿no? Que se proclama ganadora. O sea, tú la ves y dices, por supuesto que ella no es corrupta. O sea, por Dios, sí es mi maestra que me dio clases en la primaria, ganando una elección, además siendo la primera mujer en el Estado de México, ¿no? Que llega a este puesto.
Y pese a eso, y pese al primor, creo que también es importante destacar dos cosas. Bueno, para mí lo más relevante, el papel de este INE, que ahora sí funciona, porque los resultados son justo como los esperábamos desde Palacio Nacional, pero también la cuestión de que la diferencia en el porcentaje de la votación para una y otra candidata realmente no es alto. O sea, creo que era un escenario que se esperaba. No íbamos a sorprendernos como ocurrió en Coahuila con una distancia tan grande, pero eso te va a ir marcando muchos elementos que, por más que exista un acuerdo y un primor, no lo tenemos comprobado hasta el momento por completo, solo parcialmente. Pues creo que sí es difícil justamente desterrar y hablar de que vamos a desaparecer a ese fantasma priista del Estado de México.
No, yo totalmente de acuerdo. Creo que se convierte en el primor. Creo que el PRI lo que le queda ya únicamente es irse a las huestes de Morena. Quien tome las riendas del tricolor, ya sea que siga Alito o que Miguel Riquelme le dispute esa dirigencia, creo que tiene que cambiar de nombre, cambiar de concepto, cambiar completamente, pues, para que ya tenga, digamos, al menos empezar en los estados con presencia y para que tenga, pues, digamos, credibilidad. Porque como PRI como tal, para mí ya, pues, evidentemente murió. Y, pues, los liderazgos o estas personas que quedan al frente del partido poco a poco van a emigrar a Morena.
Bueno, y yo dejaría ahí la pregunta sobre la mesa, que seguramente cada semana iremos ahí descifrando. Sí, el triunfo de Morena en el Estado de México es la antesala al 2024 y al triunfo de otro morenista para la presidencia de la República.
Y sí, justamente para dar seguimiento a eso, pues ahora sí que el fin de semana nos indicó un buenas noches 2023, buenos días 2024.
Solicitar y presentar mi renuncia a la Secretaría de Relaciones Exteriores a partir del lunes 12 de junio a primera hora. La próxima semana.
Bueno, pues acabamos de escuchar
al
secretario de Relaciones Exteriores anunciar su renuncia, ¿no? A su cargo a partir del próximo lunes 12 de junio para dedicarse 100% al tema de su campaña, en este caso todavía al interior de Morena, entre comillas, supuestamente, para hacer apostarle a hacer la corcholata elegida, ¿no? Para la candidatura del 2024.
Y se da en un contexto que resultó como un tanto turbio, porque hay un anuncio previo en el que Marcelo, o sea, dice, voy a decir algo importante.
El
¿no?
lunes en la tarde.
Suspenso total y de repente celulares, llamadas, cita en Palacio Nacional en una noche lluviosa en la Ciudad
chavos.
De México. Ajá, entonces empieza a ser como un poco confuso. En redes se habló de, no, ya, o sea, lo van a bajar. Indignación, casi casi esa misma noche lo veíamos en otro partido y creo que un aplauso, hay que reconocerlo, más que a Marcelo, como a quien lo está acompañando en este momento, porque creo a cómo están las condiciones, al papel que le está jugando y a lo que se viene en los próximos meses, tomó la mejor decisión en cuanto a lo que está reflejando hacia el electorado, ¿no?
Abrió punta, ahora sí él ya va con todos los tiempos. Me pareció interesante porque no sé si Marcelo, bueno, evidentemente lo hace a tiempo, pues, para ya marcar la pauta, y eso también le daría tiempo si al final, yo no creo que se vaya del proyecto de la 4T, pero al final de cuentas le da tiempo a él. Si él busca, al final de cuentas, ir por otro proyecto, está a tiempo. Me parece que también hace un poquito de presión. Ya decían por ahí que con el tema de la cena con el presidente, salió por ahí en varios periódicos, en varios medios, trascendió pues lo que iba a solicitar pues el presidente para los precandidatos o las corcholatas.
Sí, las reglas del juego, ¿no?
Exactamente. Y ya pues ya anuncia que seguramente antes del 15 de junio tienen que renunciar definitivamente los precandidatos, las corcholatas. Me parece a mí muy pronto, ya es la próxima semana, no veo a Claudia renunciando en la siguiente semana.
Ni a un Monreal, la verdad.
Ni a Dan Augusto. Entonces, pues es lo que trasciende. Yo creo que al final sí es contundente el hecho de que no quiere que pida licencia, que se renuncie al cargo para que ya trabajen obviamente su precandidatura. Y me parece interesante, pues, qué rumbo va a tomar Marcelo. Yo no veo que Morena se decida por otro candidato, candidata, o más bien yo veo que se va a decidir por Claudia. O sea, para mí no hay, si no pasa nada extraordinario, un accidente, realmente alguna catástrofe, para mí Claudia ya es la candidata de Morena.
¿Es Claudia?
Es Claudia, ¿no? Entonces yo no veo, por supuesto, Dan Augusto pues va a ser el coordinador de...
¿Pero tú crees que la renuncia de Marcelo, o sea, sea consciente de que no va a ser el candidato? Yo siento que eso da una esperanza, ¿no? Un aliento.
Claro, porque se la está jugando. Él ya se la va a jugar toda. Él ya va adelante y dice, ya voy por ese, ¿no? Porque no le queda nada más. Entonces creo que pues se la está jugando. A final de cuentas tiene apoyo. Pero yo, por ejemplo, en el anuncio ahorita que ahorita escuchábamos, donde anuncia pues su renuncia y que se va a dedicar de tiempo completo a su proyecto, pues la gente a la que lo acompaña, pues ¿quiénes son? Conocí por ahí un par de diputados, quizá sí, un senador, o sea, no tiene realmente el
figuras
apoyo.
De peso.
Claro. Y si Claudia hace este anuncio mañana, yo te aseguro que están las gobernadoras, los gobernadores, diputados, senadores. Entonces, Claudia trae realmente el apoyo de la 4T.
¿Y una onda de que Marcelo se vaya a otro partido?
Yo no lo descarto. A eso me refiero, pues que ahorita él...
¿Pero dónde lo verían?
Sin duda en
MC.
Sí, por supuesto. Para mí no hay otro planteo. De hecho, yo pensaría y yo veo que si Marcelo se decidiera a irse de Morena y fuera el candidato quizá de MC, yo veo muy viable que el Partido Verde se vaya con MC. Es decir...
¿Y a MC le interesará una alianza con el Partido Verde?
Bueno, esos vividores siempre son...
¿Cuáles de los dos?
No, los verdes, ah. ¿No? Yo insisto, yo veo complicado que Marcelo se vaya de Morena. Pero el escenario ahí está y no veo tampoco imposible que sea el candidato de MC, que ahora...
¿Ves más posible que pueda ser candidato de MC a que pueda ser el candidato de Morena?
Totalmente. Yo sí. Yo veo a Claudia ya definitivamente como candidata de Morena y en MC, pues nada más que Marcelo, pues evidentemente lo merite y decida, pero también ahí tenemos otra disyuntiva, porque al final de cuentas creo que MC tiene en Colosio por el apellido y por si quieres nada más por el apellido, pero tiene un candidatazo.
Sí, pero creo que ahí justamente, y Marcelo lo sabe y su equipo lo sabe, Marcelo es el menos morenista entre los morenistas, ¿no? O sea, es un perfil que ya puede encajar.
Y ya fue candidato de MC.
Claro, entonces no sería tan sorprendente. No sé, a mí todavía hay como ciertas dudas. También se hablaba de que en estas reglas que impuso, porque sabemos que lo impuso el presidente en cuanto a qué va a pasar con quien no resulte electo para ser candidato, pues entonces... Hablaban de que parece estar, o sea, alguien que se vaya a liderar el Senado, alguien que se
sí,
vaya...
que los van a acomodar en muy buenas posiciones.
Y justamente,
¿no?
Yo no me imagino a Claudia en otro lugar, ¿no? Que no sea como una candidata muy prefabricada, muy poco natural, muy poco Claudia hace algunos años, sino que ahora es una Claudia muy robotizada a la figura que querían
construir.
Así, en totalmente. El caso de Adán Augusto, pues tú lo ves, por supuesto, como coordinador del Senado para que no
sí,
le pase
claro.
al presidente lo que le pasó con Monreal, que
y
se
a Marcelo
se
de nuevo
revelando.
Como secretario de Relaciones Exteriores.
Pues no.
Pero obviamente Marcelo va a decir, vete al carajo,
sí,
¿no?
Claro. Pues,
digo, yo quiero
no,
creer eso.
Y él lo dijo, ¿soy candidato de Morena o no? Digo, ahí por supuesto yo pensaría que pudiera ser también el abanderado de otras fuerzas políticas, pero también yo no veo a Marcelo en otro espacio que no sea candidato, que no esté en la boleta presidencial.
Sí, o sea, de que es un momento, lo es, ¿no? Sea el partido que logre posicionarlo, sea Morena, sea un ofrecimiento por ahí MC, o hasta una onda, no sé, independiente. Si MC decide lanzar a otra persona, Morena a Claudia, y a lo mejor él ve una vía por ahí. Yo siento que sí Marcelo tendría... A lo mejor no va a ganar de manera independiente o con algún otro partido, pero creo que sí tiene ahí bastantes simpatizantes.
Sí, sí mueve el tablero.
Entre ellos, o sea, la verdad es que yo levanto la mano.
¡Presidente!
Claro que sí. O sea, que sí te harían dudar y poner tu voto en él independientemente de la marca o no marca que lo cobije, ¿no?
Es que ya sería una elección a tercios. O sea, si tú pones...
Y a nadie le conviene.
Exactamente. Si tú eliges a Claudia Morena, si Marcelo queda fuera de la jugada y tienes al señor Constitución, Santiago Krill, del lado de la oposición, pues me parece que va a pasar un escenario muy parecido al del 18. Claudia va a ganar con un margen importante, pero si pones a Ebrard como abanderado quizá de MC y el Verde, o hasta MC y PAN, no sé, pues sí, sí parte de la elección haya tercios, ¿no?
Bueno, pero el PAN ya va.
Bueno, sí, cierto.
O sea, la Alianza Va por México ya está.
Cierto,
¿no?
Será Krill por el PAN. Bueno, pues Va por México. Si pones a Marcelo por MC y Verde y a Claudia con Morena, la elección sí se va a tercios.
Pero no sé, también ahí el Verde ya está, creo que muy comprometido con Morena, ¿no?
Pareciera que sí. O sea, que el apoyo esta vez, otra vez.
Y se vio en Coahuila como.
Sí, sí, sí.
¿No?
Pero bueno.
Ya veremos.
¿Podemos pasar a las corcholatas locales?
Porque también tenemos material para eso, ¿no?
Follitas, claro que sí.
¿Y ahora qué?
Bueno, pues esta semana salió una encuesta en Mural donde sale MC de manera como marca muy favorecido, ¿no? Pero ya muy específicamente entre las corcholatas de este partido en el estado, pues el alcalde de Guadalajara, claro que sí. Pablo Lemus, es el que tiene una mejor posición para ganar contra cualquier candidato de Morena.
Pues es el único que ganaría contra cualquier candidato.
No, ¿qué pasó? ¿No? Chava Zamora también salió con dos puntitos arriba del uno.
Bueno, el que tiene...
el que tiene ahí está Chavita Zamora.
Una gran diferencia y mantendría como la calma en las elecciones rumbo al 2024.
Sí, a ver, yo... es la segunda encuesta de Mural de este año. Recordar que sacó la primera en enero, de preferencia aquí en Jalisco. Sale ahora en estos días la segunda encuesta, completamente distinta en el sentido, bueno, no completamente distinta, se reconfiguró. ¿Por qué? Porque en la encuesta de enero, pues sale muy fortalecido MC.
En enero era pase lo que pase,
sí,
¿no?
Quien ponga, si pones a Juanito.
Si yo voy de candidato por MC.
Si estoy de candidato. Ajá. Gano a cualquiera de Morena, pero ahora no. La encuesta ahora está de junio, sale únicamente favorecido Pablo como el candidato.
Extrañamente.
Que ¿coincidencia? No lo creo.
Ah, caray. ¿Qué saben? Platiquen. Y el caso de Chava Zamora, que también gana por poquitito, por la mínima diferencia también a candidatos de Morena, pero a diferencia, insisto, de la encuesta de enero, ahora el caso de Alberto Esquer, de Clemente y de Verónica Delgadillo, pues salen con muy malos números. En un careo con Lomelí, por ejemplo, de Morena, los tres perderían ahorita. Entonces, completamente distinta la encuesta, hasta parecería que fue encargada.
No, hombre.
¿De verdad? Si no me dices, ni cuenta me doy.
No, digo que justamente hablamos de que los últimos 3-4 meses han sido de hola, ¿qué tal? Mi nombre es Clemente Castañeda. Hola, ¿qué tal? Soy el secretario de asistencia. O sea, justo cuando ya no es nada discreto y que han levantado la mano totalmente de manera abierta para decir yo quiero ser candidato, yo quiero ser candidata.
Y a los dos días.
Estoy en el juego y demás. Entonces, uno pensaría que si realmente esto está teniendo como un cierto impacto en algún sector de la población, tienen más conocimiento, si son personajes de MC, no lo sé. Bueno, o sea, ahí ya está medio turbio, ¿no? También me parece muy curioso, y digo, esto lo vamos a ver en todos los lugares donde tendremos elecciones el próximo año. Qué poquito te dura el discurso de somos un equipo, todos apuntamos para el mismo lugar, yo voy a aceptar el lugar que me toque. O
¡hombre!
Sea,
por supuesto que eso no sucede, ¿no?
Digo, ni se esperaron un poquitito, ¿no? Fue como, a ver, ya, no hay tiempo, desde ahorita te voy a dar unos cuantos madrazos y me lleve quien me lleve y no pasa nada.
Hace 6 meses acusaban, por ejemplo, se acusaban entre ellos como ladrones del partido, ustedes que hacen aquí arrastrados y ahora... Todos son fotos y abrazos y besos.
Inicios,
¿no?
De diciembre,
sí,
¿no?
Claro, ni siquiera. Diciembre.
Ajá, sí, justo 6 meses. Pues ya lo regañaron, ¿no? A todos.
Pues sí, porque efectivamente tiene que salir el gobernador cada que pasa.
A poner mano dura.
A dar el manotazo y decir, a ver, tranquilos, pónganse a trabajar, que no los vuelvan locos las encuestas, que a final de cuentas, pues creo que tiene razón, no deja de ser el líder político del proyecto. Y bueno, también hay que decir que hoy que no salen favorecidos, pues digamos que los precandidatos que son afines a su grupo, los que lo vienen acompañando a él desde un inicio, pues no salen favorecidos y pues por supuesto tiene que salir a dar el manotazo y decir, a ver, póngase a chambear, déjense de encuestas y a trabajar para que esa sea la carta de presentación.
Bueno, ¿no? Y un poquito después también el presidente del partido aquí, ¿no? A decir que se va a elegir hasta diciembre. Un poquito después que el gobernador, digo.
Como siempre sale un día después el presidente del partido.
No, y además estas figuras que deberían estar encargadas de todas esas dinámicas, hablamos también de un Mario Delgado, en el caso de Jalisco, en el caso de MC y en el caso de quien quieras, o sea, al carajo, ¿no? Estos dioses y amos, señores, líderes políticos, al final son los que dan el manotazo, son los que toman la decisión y los que van a elegir a las corcholatas. Entonces, pues qué bonito sistema de partidos.
Y bueno, vamos a pasar a otro que es el antimonumento del 5 de junio.
¿Y ahora qué?
Como si no estuviera lo suficientemente oscura la situación en Jalisco en cuanto al tema de las personas desaparecidas, a los hallazgos, a lo que nos acabamos de enterar acerca de estos chicos y chicas que trabajaban en un call center y todo este enrollo de si estaba legal, si no era legal. Desafortunadamente, pues localizaron los restos de estas personas. Y justo en este momento tan crítico y tan triste y tan desesperante para la sociedad, pues no solo tapatía, sino jalisciense, pues ocurrió algo tremendo, ¿no? Justo en el corazón de nuestra ciudad, donde aparentemente hay seguridad, hay vigilancia, no debería de haber sucesos extraños, pues yo creo que parece como sacado de alguna película chafa de villanos y policías.
Sí, totalmente. Retiran el monumento o antimonumento, precisamente... pues que representa esta fecha, el gobernador lo acepta.
Bueno, contexto primero.
Sí, el 5 de junio del 2020 se dieron una serie de manifestaciones. Bueno, fueron tres días, ¿no? 4, 5, 6 de junio, una serie de manifestaciones por el asesinato de un chavo en Ixtlahuacán de los Membrillos.
Giovanni. En plena pandemia.
Giovanni López, por no traer su cubrebocas. Digo, desde ahí todo ha estado mal.
Un abuso policial municipal.
Se manifiestan chavos jóvenes aquí en la zona metropolitana, en el centro histórico, y sucede el llamado halconazo tapatío, donde pues se hace uso de la fuerza pública para repeler a los manifestantes.
Pues reprimir, creo que en este caso sí cumple con las características.
Sí, porque hasta una onda de levantones y demás, ¿no? Por horas de ciertos chavos que estaban ahí participando en la manifestación. Entonces, tres años después, este 5 de junio, ponen el antimonumento en el centro histórico.
Sí, todos estos colectivos que le han dado seguimiento a las víctimas de aquella represión, que además recordemos que... Creo que si no estaba ya lo suficientemente aguda esa crisis, todo se pone peor cuando sale el gobernador a decir, bueno, es cierto, si hubo personal de la fiscalía que participó en estos levantones, digo, perdón por la palabra, y entonces dice, efectivamente la fiscalía está infiltrada. A partir de eso ocurrió absolutamente nada en la fiscalía, todo siguió.
¿Quedó infiltrada?
Sí, o sea, siempre apelando al olvido, ¿no? Entonces justamente este movimiento, este colectivo de 5 de junio, pues busca esta cuestión de la recuperación de la memoria, de no olvidar estos sucesos, pero sobre todo de no olvidar que en el contexto actual, a 3 años, las cosas no han cambiado tanto. ¿Y qué obtienen como respuesta? Al instalar este antimonumento, pues muy simbólico, ahí en la Plaza Imelda Virgen, pues que no sé, lo instalaron en la tarde.
En la tarde del 5.
Duró unas horas.
Sí, ¿no? En la madrugada, ¿no?
Fue la noche. Dicen que aproximadamente 11:30, 12 de la noche.
Sí, para amanecer el día martes 6.
Hay un par de videos en Twitter ahí que ven cómo lo están quitando, pues tanto gobierno del estado como gobierno de Guadalajara. El gobernador, precisamente al siguiente día de esto, sale a reconocer, sí, fuimos nosotros, porque en el centro no se puede permitir que pongan
lo que se les antoje. Escuchamos su declaración.
No hay polémica, claro, la retiró el gobierno del estado y el gobierno municipal de Guadalajara.
¿Por qué los dos retiraron?
Porque está prohibido poner eso. Pues imagínate, resulta, imagínense ahora ustedes, que cualquier persona llegue y pone un monumento en el centro. Pues, ¿qué absurdo es ese? Eso no funciona así, no va a funcionar así. El centro histórico está regulado por ley. Cada escultura, cada cosa que se ponga en el centro tiene que tener autorización hasta de Lina. Pues por favor, no digamos cosas que no son.
Bueno, y eso fue lo que dijo el gobernador respecto a este monumento. Digo, ahí sí se equivoca feo el gobernador al argumentar, porque inclusive sale ese mismo día en la tarde sale la directora de Lina a decir que no hay ningún problema, que inclusive ellos no nomás se encargan de preservar, pues evidentemente los edificios o el patrimonio histórico, sino también las representaciones culturales
y sociales. Son expresiones.
Efectivamente, ¿no? Ahora, ese argumento es bastante simple, porque a final de cuentas el centro no es patrimonio. O sea, hay edificios, evidentemente, con reconocimiento patrimonial por el INAH, como es el Cabañas. El Cabañas, pues efectivamente no puedes ir a clavar ni un clavo, porque efectivamente...
Y además justo es la misma plaza donde
es el
está
centro, es una plancha.
La antimonumenta, ¿no? Que representa sí. El tema feminista.
Cosas.
Entonces, justo también varia crítica en Twitter y en medios era como, ah, o sea, y sus esculturas que están a lo largo de Paseo Alcalde y todo este arte, entre comillas, que ha puesto en el centro histórico, o sea, eso sí se puede.
Y que además sale bastante carito, ¿no?
Y deja del arte, o sea, cuando pones gradas, vallas, un montón de cosas, pues a final de cuentas, eso no tiene permiso de Lina. ¿Por qué? Porque, insisto, la plancha, las plazas no son inmuebles, vamos, patrimoniales.
No, y que justo pues apropiarse del espacio público y resignificarlo como se han resignificado tantos lugares aquí en Guadalajara o en la zona metropolitana a partir de manifestaciones o eventos sociales, pues creo que es importante. Y además por la serie de situaciones que vienen sucediendo, la crisis de inseguridad y demás, está de más haberlo quitado, ¿no? O sea, creo que sí fue una muy mala decisión. Y sobre todo también cómo se comunicó.
Y es el sello, ¿no? Creo a final de cuentas es el sello de este gobierno. Si bien, por supuesto, tendrá muchísimas cosas buenas que evidentemente han trabajado duro y está ahí bien en cuanto a indicadores.
Sabemos, ¿eres mesista?
No, hay que reconocer realmente, pero sabemos que el sello de este gobierno ha sido la insensibilidad, ¿no? Y más con este grupo de personas.
Sí, yo lo dejaría ahí sobre la mesa y a ver si luego se pueden comunicar quienes nos están escuchando a través de redes sociales, pues qué tanto podemos hablar realmente de un error en el proceder, en la comunicación, en las decisiones, o justamente el consolidar el sello de la casa. A mí ya no me molesta que me digan represor, ¿no? O sea, como esta política del miedo y otras cuestiones que están interesantes y que son terribles cuando se están viviendo.
Bueno, y para terminar y cerrar este primer episodio, tenemos la tache de la semana.
¿Para quién es?
Esta semana se la vamos a dar a la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso Local, que hace
¿ahora qué?
Unos días. Para ser muy específico, el viernes pasado, el viernes 2 de junio, subieron un video, todos en escena, pues ahí como en pelea, ¿no? Con Pedro Kumamoto.
Sí, es la respuesta, justamente.
Y Susana de la Rosa, a otro video que ellos subieron donde se cuestiona lo que Movimiento Ciudadano ha hecho en Jalisco y esta crisis de inseguridad que venimos viviendo desde hace varios meses, pero específicamente muy recrudecida hace un par de semanas, ¿no?
No, y qué buen timing, ¿no? Qué bárbaros. O sea, yo no sé quién nos asesora, habiendo tantas cosas por las cuales solidarizarse.
No, y en específico estás esperando que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses haga público el hallazgo de los restos de las personas que estaban reportadas como desaparecidas. Digo, hay miles, lo sabemos en Jalisco, pero particularmente tienes activo este caso, o sea, totalmente... ¿Y se te ocurre salir súper coordinado y coordinada en un videíto?
No, terrible.
A decir que, pues que se pongan al tiro, ¿no? Que antes de criticar, se revise.
Sí, de flojos ¿qué? No los bajaron. Entonces, bueno, para más contexto, podemos dejarles todos los videos de esta disputa entre el regidor Pedro y la diputada Susana con la bancada de MC, porque fueron varios, no fue el único. Hubo ahí una serie de respuestas. Se los dejamos ahí en nuestras redes sociales, que son @ahoraque.podcast.
Sí, ahí para que lo chequen, esta pelea de secundaria en la que se nos van nuestros impuestos.
Chicoraje. Bueno.
Eso fue todo por hoy. Recuerden que el material del que estamos hablando en el episodio y otras cuantas joyitas que van surgiendo a lo largo de la semana los pueden encontrar en nuestras redes sociales. Les agradecemos por mantenerse hasta acá y nos escuchamos la próxima semana.
Bye.